videos, dispositivos electrónicos, televisión y radio satelital, computadoras personales, internet, son parte de las transformaciones que han afectado cualquier aspecto de lo que hacemos. La economía digital y la comunicación instantánea y electrónica nos llevan a ver lo de afuera para sumergirnos en lo de adentro. Una nueva conquista se está llevando a cabo. La conquista de las identidades, la industria del entretenimiento son los nuevos misioneros. La importancia de los medios y el entretenimiento no está solo en el plano económico, social y cultural. Se han vuelto omnipresentes e inevitables. Proporcionan los recursos simbólicos más significativos de la vida de los chicos y promueven estilos de vida. La antropóloga Lucina Jiménez, en su libro Políticas Culturales en Transición, Retos y Escenarios de la Gestión Cultural en México, afirma: estamos ante el surgimiento de nuevos lenguajes artísticos que se presentan en condiciones de simultaneidad con propuestas convencionales que contrastan con las estrategias de aprobación y creación del conocimiento generados por la tecnología. La mayor presencia de lo privado en los ámbitos del consumo, sobre todo a partir del creciente peso de las industrias culturales y del entretenimiento, han transformado las pautas y los hábitos culturales de millones de ciudadanos, ahora íntimamente familiarizados con las identidades de pantalla, cine, televisión, video, computadora, videojuegos, entre otros. Jorge Alberto Hidalgo Toledo dice: los segmentos que hoy día se contemplan como industrias del entretenimiento de modo directo son industria cinematográfica, televisión abierta y por cable, distribución de producciones televisivas, cable, satélite y microondas, industria discográfica, radio, publicidad por internet y servicios de conexión, videojuegos, edición de revistas, periódicos y libros, parques temáticos y parques de diversiones, casinos, industria deportiva, publicidad exterior, teatro, moda, arte y cultura, mercadotecnia y comercialización de productos, marcas, contratos y derechos de autor, y finalmente, la comunicación móvil. Nos concentraremos en hablar de cibercafés e internet, televisión por cable, videosalas y videocentros y ludotecas. Los cibercafés nacieron en 1984. Al parecer, el primero se llamó Electronic Café en la ciudad de Los Ángeles, California. Tomaron el nombre de una novela de ciencia ficción que salió a la venta llamada Neuromancer. Su autor, William Gibson, propone el término ciberespacio y de ahí los demás, cibernauta, cibercafé. Desde entonces, por cibercafé se entiende el recinto donde los usuarios de la red pueden tener acceso fácilmente a ella y utilizar algunos servicios relacionados con la computación, así como convivir con otros usuarios ausentes y presentes. Por las facilidades que otorga el acondicionamiento de estos lugares, se encuentran desde lujosos locales hasta algunos adaptados en cocheras de casas particulares. Es una herramienta para la promoción y difusión de productos y servicios existentes. Es un conjunto de normas y estándares básicos y redes interconectadas que permiten que ordenadores remotos interoperen universalmente. Comenzó en Estados Unidos con la red de ordenadores de la red militar y académica ARPANET. Le siguió el desarrollo de la red interuniversitaria NSF-NET y finalmente generó la creación de la aplicación de hipertexto World Wide Internet, la web. Ofrece nuevas formas de creación para los artistas, pero en ausencia de legislación, la creación en Internet sigue siendo vulnerable al estallido del mercado tradicional. Ha beneficiado en cierto modo a los bienes culturales. Se pueden adquirir libros, discos, películas de cualquier parte del mundo, se puede descargar música, libros digitales enteros, se tiene acceso a museos, centros culturales de cualquier país, y se ha dado un paso más, se han creado museos y galerías virtuales, los artistas de cualquier rama artística crean su sitio web y cualquier persona tiene acceso a su obra y se tiene un contacto directo artista-público. Uno de los mayores logros es la creación por parte del CENART y Conaculta de la Red de las Artes, cuyo propósito es la educación artística. Se lanzó un canal dedicado a la educación artística, Canal 23, que a través de sus teleaulas hace llegar sus contenidos a un gran público. También está el SIC, Sistema de Información Cultural, creado por Conaculta, es la cartelera cultural virtual más completa de todo el país. Se tiene acceso a todos los estados y cada uno de sus municipios para revisar todas las actividades relacionadas con la cultura y el arte por parte de sus instituciones culturales oficiales. La televisión mexicana se ha distinguido históricamente por concentrar su propiedad en pocas manos. Varios de los canales culturales creados por el gobierno en televisión abierta solo pueden verse a través de televisión de paga, TV UNAM, 11TV, Canal 22. Contar con este servicio no solo permite esparcimiento, sino además tener acceso a ofertas culturales artísticas de difícil acceso en los canales abiertos. Canales de televisión por cable y televisión abierta ofrecen programas de entretenimiento, documentales e investigaciones que posteriormente se pueden adquirir en video. Cadenas de distribución de este tipo de productos se han expandido por todo el país. Videocentro, la primera franquicia seria de renta de películas, perteneció a Televisa y se creó en 1984 a través del naciente grupo Videovisa. Al paso de los años y con el avance de la tecnología audiovisual, quebró. Llegaron otras cadenas como Blockbuster y videocentros más económicos. Hoy en día, cadenas de librerías son una buena opción para el consumo de este tipo de material. Librerías Gandhi, librerías Fondo de Cultura Económica, librerías El Sótano y librerías Educal, que pertenecen a Conaculta. Así como los videocentros disminuyeron las ventas en los cines, el internet ha venido a perjudicar a estas cadenas. Ahora prácticamente cualquier persona con acceso a la red en un cibercafé o desde su casa puede bajar películas, conciertos, documentales y demás productos. De aquí la fuerza de la piratería. Mención aparte merecen los cineclubes. Son altamente concurridos por el público conocedor del cine de autor. Generalmente las universidades, bibliotecas y centros culturales, tanto independientes como subsidiados, son los principales promotores del cineclub. La ludoteca es un centro infantil de tiempo libre que pone a disposición de los niños una colección de juguetes para ser utilizados en el mismo lugar o para ser tomados en préstamo. Fue en Estados Unidos en 1934 donde se abrió la primera ludoteca. En la actualidad están recomendadas por la UNESCO. Hoy en día, la mayoría de las ludotecas poseen una estructura administrativa y métodos de trabajo precisos. En nuestro país, las primeras ludotecas se instalaron y pusieron en marcha aproximadamente a mediados de los 80. Son muy pocas, sin embargo, hay una que es de las más completas del país. Se encuentra ubicada dentro del Centro Deportivo Benito Juárez en la colonia Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México. Las bibliotecas son las que han sustituido esta falta de difusión de ludotecas en el país. A través de actividades en épocas vacacionales como campamentos, clubes de lectura y áreas infantiles. Aunque literalmente son recintos enfocados exclusivamente al juguete y al juego, en la actualidad hay opciones como actividades vinculadas con disciplinas artísticas. Sus tipos son circulante, comunitaria, personal, escolar. La circulante fue creada por la UNAM. La comunitaria son desarrolladas en las colonias y por los colonos de forma independiente o con apoyo de alguna institución cultural o de asistencia social. La personal es la creada en la familia en tiempo y espacio, y las escolares son las creadas en instituciones. Recordemos pues que la industria del entretenimiento abarca música, industria editorial, medios audiovisuales, deportes y muchas opciones más. Es parte de nuestra vida. Desde el momento que se compra una revista, se va al cine o se baja alguna canción por internet, contribuimos a que se nutra este rubro que poco a poco cobra importancia dentro de los estudios culturales del país. Tan es así que libros como Democracia Cultural, Cultura Mexicana, Revisión y Prospectiva, Economía y Cultura, Políticas Culturales en Transición, le dedican un espacio para su análisis. Deleítense a continuación con una serie de estadísticas bastante chidas.